Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 28 de marzo y es la 1:00 p.m. Somos Mari Carmen del Tey Vázquez e Inés Mascantó y seremos las encargadas de guiar y moderar el programa de hoy. Este programa se lo dedicaremos al 8M, el Día de la Mujer Trabajadora, y lo trataremos desde distintos puntos de vista. En esta primera parte contamos con Zaida García Fernández, alumna de tercero de Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Hola, buenas.
Existen muchas teorías del origen del 8M, es decir, en qué año empezó el 8M a ser lo que es ahora. Sin embargo, la idea está clara. El 8 de marzo salieron mujeres a manifestarse con el objetivo de reivindicar la necesidad de dignificar los salarios y las condiciones laborales de las fábricas en las que trabajaban. En el caso de España, la primera manifestación del 8 de marzo fue en 1936. Con el 8M se ha dado paso a muchos avances feministas y a dar cabida a temas y situaciones que sin el feminismo hoy en día pasarían desapercibidas. Antes de empezar con el debate, nos gustaría definir algunos de los términos que vamos a utilizar. La discriminación positiva se aplica a través de acciones positivas o medidas positivas para favorecer las oportunidades de colectivos socialmente desfavorecidos. A través de ella, estos colectivos tendrán las mismas oportunidades que aquellos no considerados vulnerables. Las listas cremallera son listas electorales en las que, para garantizar una mayor presencia femenina, se alterna a mujeres y hombres. ¿Qué pensáis de la discriminación positiva?
Bueno, hola otra vez. La discriminación positiva, madre mía, me había quedado en blanco. Bueno, yo creo que son medidas para promover la igualdad. Creo que existe no solo en el ámbito de las mujeres, también en personas con discapacidad o diversidad funcional, para promover la igualdad de trato entre un sector que históricamente ha sido invisibilizado y discriminado. Entonces, por eso yo creo que son medidas que sí que favorecen la igualdad entre los hombres y mujeres.
A mí, en el caso de nosotras, en cierto modo comparto opinión con Zaida, pero en cierto modo me chirrean a veces un poco. Lo que siento es que es un poco el mal menor, porque si no se regula eso, ¿qué cargo o a dónde llegaríamos nosotras? ¿Dónde quedamos?
Yo creo que he visto muchas opiniones negativas sobre la discriminación positiva, como que se invisibiliza o algo así, la meritocracia, pero es que al final yo veo muy bien, por ejemplo, que en las universidades haya una serie de plazas que son para gente con discapacidad, porque al final esa gente, quieras o no, no tiene la misma, no sé cómo decirlo, no tiene la misma capacidad que nosotros a la hora de poder a lo mejor sacarse la PAU.
Ya, yo en ese momento en ese punto yo lo entiendo completamente, pero en nuestro caso, que, o sea, no quiero que se me malinterprete ni nada, pero hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, a mí en cierto modo me chirría un poco lo que he dicho.
Pero es que igual sí que seguimos viviendo una sociedad en la que un hombre y una mujer con las mismas capacidades siguen eligiendo o prefiriendo a un hombre antes que a una mujer.
Ya, sí, en eso estoy de acuerdo. O sea, no me parece que sean lo más correctas, pero es que no encuentro otra alternativa para acabar con eso.
¿Creéis que las listas cremallera son una buena herramienta para incluir a las mujeres en instituciones?
Bueno, creo que es otra medida de discriminación positiva. Opino lo mismo, sí. Y de hecho, las listas cremallera me parecen poco suficientes. En plan, no hemos visto ningún partido, o igual alguno, pero que haya más mujeres que hombres en los partidos. Tenemos que reforzar, para sentirnos representadas como mujeres, primero tenemos que verlas en las instituciones y tenemos que darle la oportunidad de acceder a cargos públicos para representar a la mitad de la población que somos mujeres.
A ver, yo es que creo que difiero un poco de vosotras. Como he dicho antes, pienso que es el mal menor. A mí, personalmente, no me parecen bien porque muchas veces, en cierto modo, pasamos a hacer un porcentaje y para mí ser mujer no, o sea, no quiero estar en X sitio porque dejan un espacio reservado para mí, o sea, quiero estar ahí porque realmente valgo. Entonces, a mí el fallo, lo que no termino de pillar es eso. Entonces, también siento que muchas veces hay partidos que para quedar de guays, pues meto a una mujer aquí, me lavo la cara y quedo de mira qué inclusivos somos aquí, aquí cabe todo el mundo. Entonces, yo eso pues no lo entiendo, no me parece bien. Y pasa un poco también, o sea, el caso de una amiga mía en el partido y tal, tenían unas elecciones internas y bueno, a ella le tocó pringar para que hubiera una chica. Entonces, yo no lo entiendo. Y también, lo que he dicho, entiendo que no hay otra alternativa, porque no legislar sobre quién ocupa cargos nos lleva al problema que ha habido tanto tiempo y que sigue habiendo. Nosotras cuidamos, nosotras conciliamos y al final son ellos los que se llevan la parte del pastel.
Yo es que quiero pensar que, aunque sí que es verdad que a lo mejor, pues, o sea, yo entiendo que pienses, pues es que yo quiero estar ahí porque tengo la capacidad suficiente como por mí misma de estar ahí, pero también pienso, a lo mejor, si tú pones en esos huecos a las mujeres, las niñas de 15 años que se han criado toda la vida viendo a que si a Felipe González, que si a Aznar, no has visto a una mujer en tu vida gobernando un país, a lo mejor dices, ah, mira.
Es que eso también es importante porque al final, vale, reservamos un hueco para las mujeres, pero realmente las figuras de poder, los cargos de poder, los siguen teniendo ellos. Entonces, ya. Es como, bueno, te dejo hasta aquí, esta parte la blindo, en cierto modo, para mí.
Claro, las listas de, o sea, la cabeza de lista de los partidos políticos deberían también de ser mujeres. Darle la oportunidad a mujeres porque
también
ninguna...
entiendo que luego hay veces que se vota dentro de lo que es el partido y luego el que se presenta es porque ha ganado unas elecciones internas y eso va así, pero es que, qué casualidad, o sea, pero entendeme, ¿ves? Lo que os digo, qué casualidad.
El único límite a donde no llegan las listas cremallera, que es al cabeza de lista, no lo ocupan mujeres nunca. Entonces, si no hubieran listas cremallera o otras medidas, no veríamos a mujeres representadas en las instituciones.
Sí, yo pienso igual que tú. En cuanto a la maternidad, ¿cómo la veis vosotras? ¿Relacionada con el techo de cristal, que la mayoría de personas que cogen media jornada sean mujeres?
Pues es otro problema del patriarcado, es que las mujeres no tengan formas de conciliar, no tengan forma de maternar y trabajar a la vez. Creo que es un problema, porque bueno, históricamente la mujer ha sido la cuidadora, y no le podemos limitar el acceso a un trabajo con una jornada completa a una mujer simplemente porque haya sido madre. Sí, tenemos que darle las formas y las ayudas para que pueda conciliar esa jornada completa o su profesionalidad, su capacidad laboral con la maternidad y con la familia.
Yo aquí sí que entiendo que tienen más peso los hombres en el sentido de que al final, por mucho que nos faciliten a nosotras conciliar y tal, es que un hijo no lo tengo yo sola.
Claro.
O sea, un hijo lo tienen en general dos personas. Entonces, quiero decir, yo si mañana tengo un hijo con un chico y tal, el hijo va a ser mío igual que va a ser de él. Entonces, ¿por qué puedo conciliar solo yo? Me refiero, yo puedo... me reduzco la jornada, pero igual que lo puedo decir yo, lo puedo decir él. ¿Por qué lo hacemos nosotras? Es que al final...
Pues es que sigue siendo un problema estructural de la sociedad.
Sí, es que yo pienso que al final también, por ejemplo, las entrevistas de trabajo, yo no conozco ningún testigo, que a lo mejor lo sabrá, que les hayan preguntado, oye, ¿tienes novia? ¿Tienes pensado tener hijos? Es que no conozco a nadie que lo haya pasado. Siempre son mujeres las que dicen, o sea, les preguntan que si tiene novio, que si tiene pensado tener novio, que si tiene pensado tener hijos, que si los tiene. Entonces, está ahí la cosa también que al final, pues yo qué sé.
También es cierto, y no quiero hacer tampoco de abogado del diablo demasiado, pero nosotras, solo podemos gestar nosotras. En plan, ellos ese problema no lo tienen. Entonces, o sea, no lo digo... O sea, aunque nos afecte solo a nosotras, tenemos que encontrar soluciones generales.
Ya, a ver, yo
porque aunque el problema sea mío, vivimos en sociedad, vivimos en el siglo XXI y yo creo que estas cosas...
Ya, yo entiendo que la que tiene que parar obligatoriamente es la mujer. Tiene que parar los últimos meses de embarazo, o los primeros, los seis primeros meses, o el primer año, el segundo año. Es que al final cada mujer elige cómo vivir su maternidad y cuánto dedicarle a su hijo, que es totalmente lícito. El problema es ese, que no se vea bien que una mujer coja dos años de su vida para criar a su hijo, o a un hombre para ayudarla, es que, o para criarlo los dos. Es que ese es el problema, que no se ve bien y se critica, y tú antes de contratar a una mujer que vaya a tener un hijo pronto, contratas a una que no vaya a tenerlo.
Claro. Y luego también relacionado con la maternidad y tal, sobre todo ahora que se habla mucho de estas cosas y también hay muchos influencers más, como más politizados.
Sí.
Justamente sigo a una chica que es influencer feminista, para entendernos, y ella, o sea, tiene un hijo con su marido, y nada, ella sale de fiesta y a ella le llegan mensajes de qué mala madre eres, qué mala tal no sé qué, y luego a él no le llega nada. Entonces, al final, es que el problema es nuestro como sociedad, porque aceptamos y seguimos aceptando que al final el rol del cuidado lo tenemos nosotras.
Claro. Es que es un problema de raíz. Es que no es un par de actitudes que puede soltar algún que otro hombre o algún que otra mujer. Es que no, es que es un problema de raíz, un problema institucional y un problema de la sociedad en general.
Porque es que al final ha sido así toda la vida. O sea, mi abuela trabajaba en una fábrica, cuando se quedó embarazada, bueno, la echaron y se quedó toda la vida pues cuidando de sus hijos, que al final es pues el rol de la mujer que se tenía en esa época y que mucha gente sigue pensando que a día de hoy se puede tener. Sí que es verdad que en muchas series, porque es que justo lo vi ayer, en Big Bang Theory, cuando una se queda embarazada, que es doctora, como que está, creo que son 3 meses de baja o no sé qué, y ya hasta allá y me dices que soy una mala madre porque me voy a ir a trabajar y es que la gente va a decir que no sé qué, y al final es eso también la sensación que tienes tú, porque es lo que te han impuesto de decir, jolín, voy a dejar a mi hija en una guardería con gente que no conoce porque yo tengo que seguir trabajando, es que soy mala madre, me tendré que quedar con ella, etcétera.
Claro, es que es lo que he dicho yo antes, que como mujer, como madre, puedes elegir cuánto tiempo dedicarle a tu hijo. Hay mujeres que igual quieren trabajar a los 2 meses porque, bueno, porque sí, y no son malas madres por ello, y hay mujeres que quieren estar con su hijo 3 años a cuidado completo. Es que cada mujer...
Es que si eres madre soltera, no puedes estar a lo mejor 2 años en tu casa.
Ya.
Es que, claro, es que puedes hacer tantas cosas.
Pero al final es lo que nos han enseñado. O sea, esto es lo que tienes que hacer, y lo extrapolo a la maternidad y lo extrapolo a todo. A contentar a la gente, sobre todo nosotras. Sí. Y este es el papel que me toca a mí por haber nacido mujer y... Y ya no tampoco pienso que sea tema de hablar de estas cosas, pero todo el tema de violaciones y tal, o violaciones dentro de la pareja, es como tengo que contentar a la persona que tengo al lado, y es que es extrapolable a todo.
Sí. Pero porque volvemos a lo mismo, es un problema de raíz, es que no es... Es un problema que ha pasado, o sea, que ha estado pasando y hemos estado sufriendo a mujeres durante siglos y siglos. Es que es muy difícil cambiar toda la historia que llevamos a nuestros hombros.
Y dependiendo de la ideología de cada una, ¿el feminismo creéis que nos divide?
A ver, yo creo que no. El feminismo no es para dividir. El feminismo es sororidad y es unión entre mujeres. Lo que pasa es que las ideologías sí que nos dividen. Creo que no es el feminismo lo que nos divide, pero somos nosotras las que nos estamos dividiendo, tanto las que no se representan por el movimiento feminista como las que son liberales, abolicionistas. Entre nosotras sí que yo últimamente sí que veo esa dispersión y esa pluralidad dentro del el feminismo, que no es propio del feminismo, para mí, en mi opinión.
Sí, yo pienso que es eso justo. O sea, podemos tener puntos de vista diferentes, pero ya no es el feminismo, sino que tú a lo mejor eres de derecha, yo soy de izquierdas, entonces lo que es el feminismo lo podemos concebir de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, en las manifestaciones del 8M hay de todo, porque hay las que dicen que una mujer tiene que tener vagina, las hay que dicen que no, entonces eso también eso ya viene pues de cada uno, de su padre y de su madre.
Claro, es que al final se convierte en una ideología el feminismo.
Pues para mí el feminismo sí que nos divide entre nosotras, porque al final hay feminismos como mujeres hay en el mundo, porque cada una tiene su concepción, y bueno, por ejemplo, el 8M de este año, o sea, había feminismo transexcluyente, que bueno, no es feminismo, pero bueno, lo incluimos, abolicionismo, o sea, prostitución la abolimos, la regulamos, y ya no... O sea, entro a todo. O sea, el feminismo es una cosa que llega a todas las esferas de nuestra vida, y entonces yo creo que por eso precisamente nos divide. Y aparte de todo esto, que al final soy la pesa que siempre lo dice en la radio, pero tolerar ciertas actitudes, porque, a ver, conozco gente, chicas que han pasado por situaciones de maltrato por parte de sus parejas, y luego amigas de ese chico les ha seguido bailando las gracias. Y luego esa gente se considera feminista. Entonces, Yo ya no sé qué es feminismo, qué no es feminismo.
Ya, no pero sé. En ese punto, ¿es el feminismo el que está dividiendo a dos mujeres? Es que yo lo veo más allá. El feminismo creo que es la unión entre todas mujeres. Y yo he ido a manifestaciones y me he sentido súper, súper bien, rodeada de muchas mujeres, que cada una pensará de una forma distinta, pero me he sentido bien.
Sí, es, sí. Bueno.
Es lo que va más allá, los pensamientos ya de cada una, que como tú puedes ser de derecha, yo de izquierdas, al revés, nos podemos dividir. Hay mucho feminismo, muchas formas de pensar dentro de este movimiento y pues sí que divide eso.
Entonces, si ahora se sentara aquí al lado una chica a decirnos que ella regularía el trabajo sexual o...
Es que
para mí eso no es feminismo.
Bueno.
O sea, porque para mí eso
a
es
ver,
explotar
a no
las mujeres.
A ver, yo no soy irregular, a mí no me...
O se sienta peor que eso, peor que el tema de la prostitución. Ya. Se sienta ahora alguien aquí a nuestro lado que nos dice que solo son mujeres las personas con vagina y te toca comerte eso. Vamos, para mí esa persona, o sea,
no,
es igual
tampoco.
De mujer una persona cis que una persona trans.
Para mí también. Para
entonces,
mí
también. Siento que nos separa, pero porque el feminismo es muy amplio, tiene mucha corriente, bueno, muchas corrientes, y entonces
sí.
No llegamos a nada, nunca,
ya.
Nunca llegamos a nada.
Es verdad, pero creo que el movimiento puro, así que no se han llegado a dividir todavía las personas, creo que ese es el bonito, pero bueno, claro, luego es que igual soy muy...
Sí, es que luego han sacado también que feminismo de clase, feminismo liberal,
claro.
Feminismo de tal, entonces, o sea, cada persona se siente identificada con un, por así decirlo, un tipo de feminismo.
Sí,
por ejemplo,
verdad.
No creo yo que, yo qué sé, Cayetana Álvarez de Toledo... sienta que es feminista de clase.
No, la verdad es que no,
¿sabes? Entonces...
Entonces, ¿qué punto común nos une? O sea, un nexo común entre todos los tipos de feminismo. Es que somos mujeres.
Sí.
Porque... Al final, la discriminación que sufre la mujer obrera no va a ser la discriminación que sufre la mujer burguesa.
No, pero igual la mujer burguesa también puede tener ha podido sufrir abusos,
no, claro,
y
claro,
acoso.
Porque
es que,
mujer.
Y al final nosotras,
sí.
Como obreras, tenemos que ayudarla y acompañarla en procesos en los que haya podido sufrir alguna consecuencia machista o...
Claro, pero eso que... perdón que te interrumpa. Pero eso que dices tú, o sea, eso yo lo veo bien... el 25N,
claro.
¿Me entiendes? Porque claro, a mí una cosa que me da mucha rabia, que ahora lo debatiremos también, es el hecho de pancartas de sola borracha quiero llegar a casa el día del 8M, porque
no,
eso no pinta nada ese día.
A mí tampoco.
Y por eso yo sinceramente a las manifestaciones del 8M voy poco, porque es que salgo siempre muy cabreada, porque vote machista que no vote, pero ya. Que estamos en una verbena, tío.
A mí tampoco me
es
gusta,
que,
ni me siento representada por eso. De hecho, este año no he ido a la manifestación. Cada vez me gusta menos esa ambiente de fiesta, de...
Gente, yo he visto gente con litronas,
sí,
tío.
Sí, sí,
es que...
gente borracha en una manifestación que debería ser para luchar. O sea, yo entiendo que hay mujeres igual que les gusta celebrarlo porque celebran las victorias conseguidas, pero... No es un día de fiesta, para
justo.
Mí.
Pues mira, hablando del tema, ¿qué sensación nos da la manifestación del 8M?
Pues a mí cada año me gusta menos. Bueno, ya igual con el COVID y tal, estos años no he ido a ninguna manifestación. Este año, aunque está igual un poco mejor la cosa, tampoco, porque es que últimamente en redes sociales se ve como mujeres atacan a otras por... lo que estábamos hablando antes, las encasillan en un feminismo y ya eres la persona más mala del mundo, igual sin conocer, o al revés, gente criticando el feminismo aún que ni saben lo que significa, que lo asocian con feminazis, tal, es que no me gusta. Y lo mismo, ir a una manifestación tienes que ir eligiendo cuál se ajusta a tu ideología, porque hay algunas que no son, a ver si te equivocas, y luego son fiestas. No me gusta, he perdido esa ilusión que tenía antes igual.
Y es que me he dado cuenta de que, o sea, no somos las únicas, porque he visto por Twitter muchísima gente cansada,
sí.
O sea, mujeres cansadas de decir, es que estoy harta de ir. Yo la última vez que fui, fui justo en 2020, Me acuerdo que fui por la mañana porque no sé por qué para tarde no hicieron y es que pensé, ¿para qué voy? Sí. Si es que no sé para qué voy, porque llego y está gente bailando, otra gente gritando cosas que está muy bien que la griten porque está muy bien, pero cuando toca.
Claro.
No tiene nada que ver que si, no sé, es que tantas pancartas de ese estilo, no sé, si, ay, no me acuerdo, pero sí, de ese palo de que si violación, que si no sé qué, que si no sé cuántos, o sea, al final esas cosas no pintan nada el día del 8M, por mucho que chirríe. Y encima gente me critica, me dice, no, es que claro, si ahora encima os vais a poner a dividiros, y yo, es que no estoy dividiendo nada, es que estoy diciendo que el 25N no es el 8M, es que no es tan complicado, o sea, blanco y en botella leche, pero bueno, claro, entonces... Pues...
Es que la pancarta es para la foto ahora, parece la frase más ocurrente para hacerte mirar en Twitter,
sí,
o
sí, total.
Para que te den me gusta, es que...
Sí, yo vi una
de risa.
Que, a mí, que luego vi que la gente criticó esa pancarta y la llamaban rancia, yo pensando, pues yo soy otra rancia, entonces, que era, no te preocupes, Maddy, todas tenemos una Casey,
sí, es que...
de Euforia, y ya. Es en plan, pero eso que tendrá que ver
ya.
Con el 8M, es que... Y la gente lo criticaba y otras personas, es que a ver si es que las niñas de 13 años no pueden tener referentes el día del 8M y yo.
Sí, una ¿qué? Referente como Casey, ¿sabes?
Es que, no, es que no entiendo nada, es que no, no sé, no sé. Muy enfadada, sinceramente, muy enfadada y muy cansada.
Sí.
Pues yo sí que salí, fui a una manifestación el 8 de marzo, fui con el partido y salí triste porque había muchos feminismos. Y en concreto, el feminismo tránsfobo, yo es una cosa que sí que no tolero, porque al final, ¿qué te afecta a ti la identidad de una persona? Pues había una pancarta que, de esto que realmente me puso triste, me dio pena. Decía algo tipo que el género no es identidad, que el género es opresión. Pues decirle esto a alguien que no se siente lo que debería sentirse en un mundo... Como, o sea, entendedme lo que digo. O sea,
sí, sí,
yo
sí, sí.
Biológicamente soy mujer, pero resulta que me siento hombre, pues díselo tú a una persona así.
Claro.
O sea, yo esa parte no la entiendo y es que para mí no, el feminismo no nos cuesta nada reconocerle a alguien lo que es. Y a mí no va a empeorar mi vida y aunque la empeorar, o sea, es que...
Ya, es que no tienes nada que decirle a una persona que se sienta o que se sienta, es que al final...
Es que no depende de ti.
No.
Ni es que no te tiene que importar lo que sea otra persona, que más te da. Es que yo tampoco lo tolero, o sea, no sé, es que claro, si yo me lío con un tío y de repente veo que tiene vagina, pues es que no, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y es en plan, pero vamos a ver.
Claro.
Es que no sé, o sea, allá tú, pero es que esa persona, pues si esa, es que no sé, no le veo yo qué daño te hace a ti. En una manifestación, o sea, yo he llegado a ver a gente que en, ¿cuándo fue? No sé, fue en 2019, o sea, que es que esto lleva ya muchos años, en 2019 o 2018, no me acuerdo, que literalmente había una pancarta, bueno, que gritaba a la gente, que las escuchaba decir, que es que este movimiento era solo para gente que tenía vagina.
Sí, gente con vagina.
Y
yo también he escuchado eso,
y
manifestaciones.
Y es que, de hecho, una mujer trans sufre el doble de discriminación que nosotras,
claro.
Por ser mujer y por ser trans. O
sí,
sea,
sí, sí.
Todavía lo tienen peor.
Sí, sí, sí. Sí.
Y ya, si es de color ya...
Sí, sí.
Pues ya, vamos.
Bueno, la pobre.
Claro, es que ahí se pueden ir añadiendo muchas cosas. Es que...
Y luego, en concreto, en la manifestación que fui había también feminismo anarquista.
Bueno.
Obrero, no sé, es como...
Sí.
Dime tú que me uní a mí allí con la mitad de personas que había, ¿sabes?
Yo conozco a una chica que estaba ahí.
Sí. Pues yo ya no entiendo.
Sí, sí.
Hay... Yo, mi capacidad intelectual no llega hasta eso, esa unión de...
Anarcofeminismo, no sé
sí,
qué.
Anarcosindicafeminismo, en plan, no sé.
Que tampoco sé qué significa eso. O sea, yo es que me quedo y digo, o me quedo yo muy desfasada, no sé. Hay de todo,
sí.
La verdad que hay de todo.
Sí, y sobre... Bueno, luego lo de los partidos políticos en las manifestaciones. ¿Qué opináis sobre eso? Ahora pregunto yo.
Yo fui porque iba al partido, fui con un amigo mío que también está en el partido, vamos los dos. Otros años he ido a otro bloque, en concreto fui a, o sea, años anteriores fui a la manifestación de Alicante, iba con mis amigas en un bloque de estos que hay, no sé si era mixto o no mixto, pero bueno, el caso.
Sí.
A ver, a mí no me, o sea, no es que me parezca, no me parece ni bien ni mal que me hayan partido, porque al final... Entiendo que hay determinados partidos que no van a ir o que no pueden ir, O sea, yo no me veo a Vox yendo un 8 de marzo a manifestarse.
Y le van a tirar piedras. No es normal, o sea, no puede ir si dice que no existe la violencia de género, ¿cómo va a ir a una manifestación?
O sea, no me parece ni bien ni mal, la verdad. Un poco así neutro al final. Tú sabes de qué pie coge a cada partido y por mucho que se quieran lavar la cara, eso es lo que te digo, no puede ir un PP que luego va y pacta con Vox según le conviene, pues si quieren ir que vayan, ya...
Ya lo que te pase allí...
Sí. No, de eso no se hace responsable nadie, porque...
No, claro.
¿Vosotras qué pensáis?
Pues a ver, al final, si pueden ir unos, pueden ir otros, ¿no? Porque no, nadie se apropia del movimiento, que es lo que pasa muchas veces. El problema, pues eso mismo, que si no quieres que te tiren una piedra, pues no vayas, no sé. Luego encima es que, ay, los feminazis con el pelo morado me han tirado una piedra. Pues chico, pues no vayas y sabes lo que hay. Pero, o sea, yo la primera vez que fui, creo que fui con un sindicato comunista o no sé qué, pero bueno, que yo no llevaba ni la bandera de ninguna cosa porque yo no me enteré. Yo me metí ahí y dije, pues aquí me quedo. Pero tampoco entiendo el hecho de utilizar ciertas banderas. Por ejemplo...
Sí, la URSS, por ejemplo.
La bandera de la URSS.
Cuando... La de Comisiones Obreras está en todas las manifestaciones. Sí. Yo, da igual de yo lo que no sea, lo que está ahí. O sea,
yo las banderas, por ejemplo, la de la URSS, por mucho que la URSS tuviera muchas libertades y muchas cosas, ya solo por el hecho cronológico en el que se da la URSS, no es feminista.
No.
O sea, no... Es que la gente se confunde muchas veces. También, yo qué sé, pues es que también se ve de todo. Banderas del PP con el fondo morado. Dices, vamos a ver, por el amor de Dios, se acaba de pactar con Vox.
Claro.
Se acaba de pactar con Vox, o sea, ¿qué me estás contando?
Mm.
Es que no sé. Entonces, lo veo bien y a la vez, pues, o sea, no sé, ni bien ni mal, como ha dicho mi compañera. Así es que, pues, si quieren ir, que vayan.
Sí, también.
Van a seguir yendo.
Sí.
Claro. Ya lo que les pase, ya eso, cosa del destino. Pues tras esta primera parte damos paso a un pequeño espacio publicitario para a la vuelta seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Nacimos intentando encajar en un mundo de hombres y entre viento y marea nos descubrimos valientes, bellas y poderosas. Llegamos a este mundo silenciadas, pero intolerantes al silencio, sumando nuestras voces al unísono de nuestros derechos. De Somos Estupendas.
...8 de marzo, todos los días. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Los cartuchos de tinta y tóner de tu impresora no los tires a la basura. Puedes dejarlos en los contenedores específicos situados en tu edificio para que sean reutilizados.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal. Pero sobre todo, ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que en esta segunda parte hablaremos sobre Más 8M, pero desde otro punto de vista. Antes de continuar, daremos paso a nuestro noticiario. El salario mínimo alcanza ya el 70% del sueldo medio en la pequeña empresa. La patronal Cepyme denuncia que los últimos incrementos han provocado que los negocios de menos tamaño se queden sin margen para pactar nuevas subidas. Rusia mata al menos 6 personas en un bombardeo en un centro comercial en Kiev. Ucrania rechaza el ultimátum para la rendición de Mariupol. El Kremlin buscará rodear Kiev en las próximas semanas, según la inteligencia británica. Sánchez y Macron se reúnen este lunes en París. La crisis del Sáhara dificulta el pacto de Estado sobre la guerra. El PSOE discrepa de Unidas Podemos y confía en que no restará apoyos al plan económico y social. Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 6 son ya lo que llevamos de año las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Llevamos ya un total de 1.133 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos, llama al 016. Continuamos con más debate aquí en Radio UMH. En esta parte hablaremos sobre más feminismo, pero esta vez desde otro punto de vista. El machismo también afecta a los hombres. Una cultura machista hace que los hombres sientan que deben actuar según el estereotipo de cómo tiene que ser su género y sean reacios a mostrar vulnerabilidad. Se espera que sean masculinos, lo que implica que deben ser autosuficientes, estoicos, valientes y líderes. Sin embargo, esto también está cambiando. Contamos con Jorge Marín y Pablo Rodríguez, alumnos de primero de Ciencias Políticas y Gestión Pública. La mayoría de las personas que trabajan a media jornada son mujeres. ¿Cómo concibís vosotros la paternidad?
Bueno, yo creo que en cierto modo es lo más común, ya que es la mujer la que pare, la que tiene al hijo, y por ende se reduce la jornada. Ahora, sí que creo que tiene que ser algo consensuado dentro de la pareja y que se decida entre los dos libremente quién se reduce la jornada, si se reduce o si se la reduce los dos. Creo que por mucho que pase el tiempo, la educación y todo cambie, sí que va a seguir habiendo un porcentaje mayor de mujeres que tengan la reducción de jornada, ya que esa maternidad es algo que yo creo que el padre no tiene tan de cerca, no tiene tan arraigada. No tiene esa conexión con el niño, por lo general, para reducir la jornada. Y es algo, cierto modo, muy clásico, pero es como que está ya hecho que el hombre se va a trabajar y que la mujer se va a reducir la jornada y se queda en su casa cuidando de su hijo y haciendo las tareas. Pero es que, al final, al ser la mujer la que pare, tiene un vínculo con el niño que yo creo que el padre no va a llegar a tener. Pero bueno.
A ver, a mí me gustaría tocar el tema del vínculo, porque yo he hablado con muchas madres y el vínculo es algo que se forja con el tiempo. Por ejemplo, mi madre dice que ella nunca sintió en un principio ese sentimiento de yo me tengo que hacer cargo del niño, de como de es lo más importante de mi vida. Es algo que se va forjando con el tiempo. Y por ello creo que el hombre también puede llegar a forjar ese vínculo, o no sé cómo decirlo, que no solamente es algo que incumbe a la mujer, no debe de estar el niño con la mujer todo el tiempo al principio.
Sí, o sea, yo justo en mi caso, mi madre tardó poco en volver a irse a trabajar, porque ella trabajaba en un centro de estos donde estaban las mujeres que maltrataban, y ella tardó muy poco en volver. En cambio, mi padre como que le costó mucho. Siempre quería llegar súper pronto a casa, siempre quería estar conmigo, y era justo lo que de normal se entiende que hace la madre, ¿no? O sea, es como que, pues lo de siempre, que el rol del padre es que es trabajador, se va a trabajar, porque como la madre lo ha parido, pues tiene ese vínculo que muchas veces pues se tiene, evidentemente, pero sí que pues puede haber excepciones, pues como en todo, supongo yo.
Yo es que, a ver, no sé, yo entiendo la maternidad, o sea, yo cuando sea madre a mí me gustaría dedicarle el día entero a mi hijo, pero también entiendo que eso soy yo, o sea, igual que yo quiero, habrá mujeres que no quieran ser madre y otras que quieran levantarse, dejarlo en la guardería e irse a trabajar. Pienso que todo es válido hasta cierto punto, porque al final cuando casi todas las mujeres nos comportamos de la misma manera, por algo es. Yo, mi madre en mi caso, cuando yo nací se dejó de trabajar, luego nació mi hermana y hasta 2018, una cosa así, no volví a trabajar porque se juntaron otras circunstancias y todo el rollo, pero, y no sé, al final, mi padre nunca ha sido, madre mía, va a parecer que estoy cayendo aquí en topicazos, pero Mi padre ha sido muy buen padre y...
Vaya, MC.
No, pero me refiero que no... Que no voy así.
Yo sí que quería decir que es que yo creo que se parte ya de una base del lema de nosotras parimos, nosotras decidimos, en las que al padre se le excluye, en cierto modo, de la decisión de tener al hijo. Entonces yo creo que a partir de ahí, por lo general, siempre hay excepciones, es como que siente más la obligación o al que no está tan unido a ese niño porque él mismo no ha tenido la decisión de tener al niño. La mayoría de veces sí, pero en esas excepciones donde se parte de ese lema del nosotras parimos, nosotras decidimos, el padre se puede sentir excluido de esa paternidad y de ese cuidado del niño.
¿Te refieres a decidir sobre tú y yo estamos juntos, yo lo quiero tener y tú no quieres?
Correcto.
A ver, es que hay cosas que yo pienso que se tienen que hablar cuando tú empiezas a tener una, o sea, a salir con alguien. Me refiero, una intención común en algo, y ser padre o ser madre creo que es una cosa importante, entonces, no sé. O sea...
A ver, es que si el padre no quería tener al niño, es lógico que no quiera tener ese vínculo, ¿no? O sea, no quiera hacerse cargo tampoco del niño tanto como la mujer, es algo que es evidente.
No, pero yo a lo que me refiero es, si la madre quiere tener un niño, el padre no lo quiere tener, siempre, seguramente, se vaya a tirar más hacia el lado de tener el niño. Porque ella es la que pare, entonces, al final, es suya la decisión sobre su cuerpo. Si es al revés, la madre no quiere tener al hijo, no se va a tener al niño. Porque es ella la que va a parir o la que va a decidir no tenerlo.
Es que un embarazo no es una cosa que dices, wow, es todo
rosas. Me apetece muchísimo tenerlo. Calla, calla. Pero una duda que tengo, poco tonta. Si la mujer quiere tener al hijo, pero el marido no, ¿cómo lo tiene? ¿No lo va a forzar a tener al hijo? ¿O no, sí? Pero, o sea, no, de verdad lo estoy preguntando, que no sé.
O sea, yo creo que al final la... Cuando yo, que soy
hombre...
O sea,
que te pones pesada...
Sí, no, tampoco es eso.
No sé,
si,
no lo sé, de verdad.
Si mi mujer quisiera tener a un niño que le apetece muchísimo, yo, en mi caso personal, por lo general no lo sé, seguramente sí que cedería. Y no me importaría. Pero entiendo que, en cierto modo, a mí ya me estás quitando la decisión de vamos a tenerlo. Porque a mí también me apetece. Porque quiero ser padre.
Pues yo personalmente, y lo siento, yo lo tendría. O sea, al final, yo sinceramente, en la vida, yo quiero ser madre. Y prefiero ser madre que encontrar pareja. Entonces yo solo tengo claro. Si el día de mañana estoy con alguien que no quiere ser padre, pues yo madre voy a ser. Ya, igual estoy diciendo, os parece una barbaridad, pero yo lo siento así. Al final, el nosotras parimos, nosotras decidimos, lo entiendo como el cuerpo gestante soy yo. O sea, todas las consecuencias van a recaer sobre mi cuerpo. Entonces, yo, para mí el debate es ese.
Pero no existe ningún contrato que se pueda firmar de tú quieres tener al niño, vale, yo como no lo quiero tener, firmamos, yo me desentiendo y te encargas tú sola. Porque yo no quiero tener a ese niño.
Bueno, pues,
eso no existe.
Pues si no lo tengo con esa persona, pues lo tendré de otra manera o lo adoptaré. Pero al final, es que siento que son cosas importantes que se tienen que tener hablado en una pareja.
Y es que a mí una cosa que me toca bastante la moral es que yo, por ejemplo, yo no quiero tener hijos porque no me gustan los niños desde siempre. Y me dicen, ya te llegará. ¿Pero por qué me tiene que llegar a mí si que quiero tener hijos? ¿El reloj biológico? Pero si eso no existe. Y me dicen, no. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, Jorge dice, yo no quiero tener hijos. ¿Nadie le va a decir nada? Pues vale, ¿y por qué a mí sí? ¿Por qué tengo que tener yo un hijo? No me quiero ni malformar el cuerpo, ni... Esto va a sonar súper egoísta, pero mi dinero es para mí. De verdad que lo siento, pero es que yo veo a la gente, mayoría de gente que tiene hijos, pues que se pierde muchas cosas, que sí, que es muy bonito tener nenes y tal, tal, vale. Pero si yo me quiero pasar la vida yendo de, yo qué sé, de Taiwán a Pekín, de Pekín a donde sea, pues...
Yo pero que, es que, renuncias a unas cosas para aceptar otras, igual que aceptando no tener hijos, si, también renuncias no,
pero,
a otras,
pero si,
¿me entiendes?
Si el problema es que la gente no me deja que yo renuncie a eso,
sí,
¿me
sí,
entiendes?
Claro.
En plan, me dicen, no, no, pues eso ya te va a llegar. Seguro que vas a ser la primera en tener hijos. O no. No te perdón. Entonces, pues, yo qué sé, eso también me molesta mucho a la hora de... Esa diferencia que hay entre hombres y mujeres en ese sentido de el reloj biológico ese del demonio que se supone que tenemos las mujeres, pues yo creo que ya va siendo hora, estamos en el siglo XXI, de decir que eso no existe, sinceramente. No sé cómo lo veis vosotros.
¿Cómo os afectan a vosotros los roles de género?
O sea, yo sí que creo que hay muchísimas cosas que se deberían de cambiar, y creo que desde la educación, desde la base. Y creo que me gustaría pensar que ya se está haciendo y que con el tiempo las próximas generaciones van a ir teniendo otra mentalidad completamente distinta, porque no es lógico que tú, por ser mujer, te pregunte todo el mundo cuándo vas a ser madre, si te apetece ser madre y cómo no vas a querer ser madre si eres una mujer y el reloj biológico. Es algo que es que no tiene sentido.
A mí es que lo de los roles de género lo veo que es algo que está ya de raíz, desde pequeñito ya al niño le compran el coche y a la niña le compran la Barbie. Entonces, ¿qué puede hacer la educación si ya en casa ya te están haciendo eso? Desde bien pequeño.
Ya, pero, madre mía, parece que os quiera llevar la contraria todo el rato.
Hoy te has levantado
pero,
rebelde.
Sí, hoy me he levantado rebelde. Pero, a ver, yo también creo, vale, muchas de las de los comportamientos que tenemos tienen una raíz social, en plan, de la sociedad a la que nos ha inculcado esto, lo otro. Pero yo también pienso que hay cosas que son biológicos, o sea, no somos biológicamente iguales, tiene que haber alguna diferencia y no pasa nada por aceptarlo. Quiero decir, que esto sea así no es malo. Plan, es que es a donde quiero llegar. Tenemos que, en derechos tenemos que ser iguales, en calidad de vida tenemos que ser iguales, pero realmente siento que somos diferentes.
De hecho, por eso no entiendo, en cierto modo sí que lo entiendo, pero hay partes que no entiendo de, por lo general, la madre es más... el padre es como más agresivo. Los hombres, por lo general, por la biología, son más agresivos, son más violentos, tienen por lo general más fuerza, entonces tienden al trabajo, y la mujer, históricamente, tiende al cuidado de los niños y de la familia, porque por fuerza y demás no puede ir.
Sí. Yo entiendo, o sea, no quiero que se me malinterprete nada, pero entiendo lo que dices. Yo de esto no tengo ni idea, lo quiero dejar claro. Yo no sé si eso tiene que ver con la biología o no, pero aunque dependiera de la biología, aunque nosotras tendamos más a ir al rollo de los cuidados y vosotros más a la fuerza o al trabajo, que eso sea natural no quiere decir que sea normal. Quiero decirte que naturalmente seamos así no quiere decir que yo no pueda trabajar en mi vida o que tú no puedas hacerte cargo de tu hijo. No sé si se me entiende.
No,
es que parece que estoy defendiendo cosas súper... Pero creo que me estáis entendiendo lo que quiero deciros.
Perfectamente.
Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Entonces, que al final... Que es lo que hablamos en la parte anterior de la discriminación positiva y todo eso. Que una parte... no sé cómo explicarlo.
No sé cómo explicarlo.
Pero bueno, pasamos de...
No, o sea, un momento. Lo que quería decir yo antes, hablando de los roles de género, también se puede, por ejemplo, en cuanto a la violencia por parte de la pareja, porque hace poco, bueno, hace un mes o así, salió, no sé si son influencers, no sé qué son, pero la que abusaba era ella, de él, y los comentarios eran, buah, pues ojalá la tía se me pusiera a mí encima, no sé qué. Y eso es muy fuerte, porque al final el chico ya de normal... Como que a los hombres les cuesta más decir estas cosas porque queda como ridículo, por así decirlo, o que pues lloren porque les han violado y decir, ojalá a mí me viole una mujer. Pero vamos a ver, eso al final también es...
Violar es no tener el consentimiento, o sea, claro. Es que ojo.
Y a este chico le costó muchísimo contarlo por YouTube y se hizo súper viral porque todos los comentarios eran los tíos mofándose de él, diciendo, pero ¿de qué te quejas? Qué suerte, no sé qué. Porque encima la chica pues era guapa, estaba buena, pero vamos a ver. O sea, es que...
Y después esas personas que están haciendo ese comentario son las que después se quejan de la manifestación del 8M diciendo la violencia no tiene género, la del 25N, de los hombres también sufrimos, no sé qué, y son los primeros que después se van riendo de una persona que ha sufrido maltrato por parte de su mujer.
Pero claro. Es lo que decíamos antes, es que vosotros estáis relacionados como con la fuerza, la... Buah, mira, me ha pasado... O sea, no sé si me estoy explicando.
Sí.
Pero...
Sí.
Es como, guau, tal, qué tío más esto, qué tío más lo otro.
Y sí, al final...
Es como, guau, me ha violado una mujer, guau, qué bien, o sea, ¿en qué cabeza?
En la de un troglodita.
Ya,
básicamente.
Así que, bueno, vosotros, ¿qué crítica hacéis al feminismo?
Bueno, yo es que creo que el feminismo se está haciendo, en cierto modo, de una manera errónea bajo mi punto de vista. Es decir, lo que busca el feminismo es la igualdad de derechos y leyes y libertades entre hombres y mujeres.
Sí. Igualdad material y formal.
Sí.
O sea, formal y material.
Pero tú no puedes intentar evitar una desigualdad social haciendo una desigualdad de derecho. Es decir, tú no puedes hacer una discriminación positiva en leyes, en derechos, bueno, derechos, más que derechos, en leyes, ¿vale? Sobre leyes mercantiles y demás, donde se le da un dinero a la empresa por contratar a una mujer. Porque al final eso no es feminismo. Porque no es igualdad de derechos y leyes y libertades entre hombres y mujeres. Porque estás intentando evitar una desigualdad social que existe, que es evidente, pero lo que estás haciendo es darle la vuelta a la tortilla. Y eso no es lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista.
¿Y entonces cómo solucionamos esa desigualdad?
Desde la educación. Es que no le veo otra salida.
No, tú, niño que tiene una empresa, o sea, niño que tú vas a heredar una empresa, no, tienes que hacer esto y lo otro. Pues al final esa persona hará lo que le convenga. Lo hará él como lo haría mucha gente cuando tienes poder.
Pero entonces estás creando otra desigualdad. Una desigualdad de derecho. Entonces, no, o sea, es que no le veo sentido, porque estás intentando evitar una desigualdad, pero creando otra a la vez.
Pero es que, si los hombres estáis más arriba que nosotras, si nos levantan lo mismo, seguís estando por encima. O sea, hay que crear, en cierto modo, una desigualdad para conseguir una igualdad. No sé si... Pero, ¿me entiendes?
Pero
o sea,
es un poco es paradójico porque aún así estás creando una desigualdad.
Ya, pero es una desigualdad para ser iguales, o por lo menos intentarlo.
A ver, si hay muchas materias en que hay muchas más mujeres especializadas, más cualificadas, y luego ves altos puestos, o una empresa en la que hay muchos más hombres, y no se entiende el porqué, y no hay una explicación, pues puedes tomar medidas como la paridad, o como incentivar que se contraten a más mujeres. Y vale, puede ser algo discriminativo, pero si la discriminación ya está, ¿cómo puedes combatirlo si no?
Sí, sí, sí.
Pues con la educación. O sea,
la educación,
¿cómo educas?
No.
Pero es que el problema de la educación es que ¿quién imparte esa educación? Porque no es lo mismo que la imparta, ya en un caso muy extremo, que la imparta Santiago Abascal que la imparta, pues yo qué sé, Pablo Iglesias. Entonces... Esa es un arma de doble filo también, porque si es como la educación de hoy en día, que cada profesor tiene su libertad de cátedra para enseñar según convenga de una manera o de otra, porque yo he tenido profesores muy de derechas y muy de izquierdas y cuentan las cosas muy diferente, a pesar de que los hechos son los hechos porque han pasado así. Entonces, ¿cómo educas tú en feminismo? ¿Quién educa?
Y ya no solo a nivel de educación en el cole, sino a nivel de educación en tu casa, porque muchas veces tendemos a reproducir las situaciones que aparecen en nuestra casa. Una mujer que es víctima de violencia de género, que tiene una hija, su hija tiene más probabilidades de desarrollar ese tipo de vínculos. Entonces, el problema no es solo del político de turno que hace una ley, el problema es de todos, y de que no puedes llegar a una casa en particular a ver cómo se hacen ahí las cosas. Bueno, un 40% de los hombres consumirá prostitución al menos una vez en su vida. ¿Sois partidarios de regularla o de abolirla? Esto es un melón importante.
Para mí la prostitución debería de estar prohibida, ya que atenta contra los derechos de las personas. O sea, me parece lo peor que se puede hacer con una persona. Aunque sea de forma voluntaria, es que no lo veo de ninguna manera.
Yo lo que creo es que si se ilegaliza... va a seguir existiendo. O sea, yo lo veo como si, igual que las drogas, si tú ilegalizas la prostitución, al final las mujeres van a tener peores condiciones, van a estar muchísimo peor y se van a hacer más atrocidades.
¿Más?
Sí. Y si uno legaliza, en cierto modo, la prostitución, aunque sea tipo score de lujo y demás, que elige a sus propios clientes, y demás, se pone inspectores exhaustivos que les hagan una especie de test psicológico para comprobar que esa mujer lo está haciendo voluntariamente, que no está obligada de ninguna manera, aunque sea por necesidad, porque todo el mundo trabaja por necesidad.
Entonces,
yo no lo vería mal.
Si es por necesidad, si ahora tú tienes una hija y necesita el dinero y se quiere meter a trabajadora sexual, ¿qué hacemos con eso? Porque, vamos, yo no dejaría que ni mi hermana, ni mi madre, ni cualquier, bueno, cualquier mujer, pero las que están en mi círculo todavía menos, se dedicaran a eso.
A mí no me gusta, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera sin dañar al prójimo. Entonces, yo no intervendría.
El problema es que, al final, que tú quieras eliminar una cosa del sistema no significa que la elimines, porque, por ejemplo, obviamente no puedes ir matando a gente, y aunque no puedas ir matando a gente se mata, o sea, va a seguir habiendo errores por detrás.
Hay cosas que no se pueden permitir.
Claro, pero es que no poder...
Es que, a ver, si la elección es o como o me prostituyo, es que al final tampoco es una elección libre, es que es una obligación que tienes. Entonces, por ejemplo, lo de las scores de lujo que tú has dicho, ¿llegas ahí directamente o tienes que ir subiendo niveles como en los trabajos normales?
Sinceramente es que no lo sé porque no tengo...
No, ya. Pero entonces, si no creo que exista ninguna mujer en el mundo, y si existe, pues sea como las denuncias falsas, que son una de cada tal, no creo que exista ninguna mujer en el mundo que diga ¿limpio escaleras o me prostituyo? Me prostituyo. No lo creo, porque es que vas a hacer cosas... Te van a pedir cosas horribles y al final están pagando por tu cuerpo, tienes que hacerlas. Entonces, yo veo ahí un problema, sobre todo moral también.
Viniendo hoy aquí, he escuchado un podcast de un chico que se prostituía, que al final parece que es una cosa de nosotras, de que a vosotros nos incumbe, es libre elección y todo el rollo. Y el chico decía, dice, yo empecé a prostituirme porque... Él era gay y lo echaron de su casa, no sé, una situación complicada y necesitaba el dinero y empezó a prostituirse. Y dice, yo es una cosa que no voy a volver a hacer en mi vida porque es que es, o sea, literal, yo te pago y como pago, decido.
Sí, es que creo que hace un par de años que hicieron lo de las jornadas de igualdad, que hablamos de la prostitución, que más del 40 o el 50% de las mujeres, o sea, bueno, y más del 60 yo creo, vienen aquí engañadas con esto de que te prometen, que te pagan el viaje y no sé qué. Cuando llegas aquí te dicen, no, ahora me tienes que devolver todo lo que te he pagado, prostituyéndote y tal. Entonces yo creo que la gran mayoría, pues no decir todas, están bajo un tipo de chantaje, ya sea por un... ¿Cómo se dice los que llevan los puticlubs?
Proxeneta.
Eso, gracias. Ya sea por eso o por tu propia vida, porque te has quedado en la calle, porque no tienes para dar de comer a tus hijos y es dinero fácil al final.
Yo creo que si se legaliza, por lo menos la trata de blancas, sí que la trata de blancas disminuiría en cierto modo. Y entonces creo que se blanquearía en cierto modo esa, lo que suele pasar con los prostíbulos y demás, que la mayoría son chantajeadas, son engañadas y son maltratadas. Entonces, si se legaliza, se pone inspectores y demás, se les hace un contrato, una seguridad social, creo que en cierto modo esa trata de blancas sí que disminuiría bastante.
¿Pero dónde quedaría la ética?
¿Y dónde queda si se ilegaliza y sigue pasando?
Pero es que eso pasa con todo. O sea, que una cosa esté tipificada como delito no quiere decir que no se cometa. Pero... Al contrario, si está tipificado es... para que luego se pueda meter a la cárcel al que haya hecho tal cosa.
Pero si se ilegaliza, va a ocurrir. Y si se legaliza también, o sea, ocurrir va a seguir ocurriendo. Pero si se legaliza, van a tener unas condiciones de vida y unas condiciones de trabajo que no van a ser las mismas que si es ilegal.
Pero es que yo no veo normal, o sea, yo desde mi punto de vista, desde mi opinión, no veo normal regular el hecho de comprar o vender cuerpos de personas. ¿Me entiendes? En plan, me refiero, no veo normal el hecho de, sí, vamos a regular esto como si estuviéramos hablando de un mercado de cereales y son personas con su cuerpo que, pues, no sé.
Con su vida, que más valioso que la vida no tenemos nada, o sea...
Yo la prostitución no la entiendo, sinceramente no la entiendo, pero existe, ha existido y va a seguir existiendo y soy consciente de ello y por lo tanto hay que hacer algo al respecto, porque no se puede quedar legal.
Ya. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué sensación nos dio a vosotros la manifestación del 8 de marzo? Porque vosotros fuisteis, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo en cierto modo, evidentemente entiendo la manifestación, una manifestación por la mujer trabajadora. Y creo que está muy politizado, excesivamente politizado. Creo que vosotras lo habéis dicho antes, existen muchísimos tipos de feminismo. Entonces, no entiendo que cierto partido político no pueda ir si hace su feminismo propio, aunque sea completamente distinto a las ideas de otras personas. Tú mismo lo has dicho, Mari Carmen. Había otro tipo de feminismo que tú no entendías absolutamente nada. Y al final creo que no se puede llamar manifestación feminista. Se debería llamar manifestación femenina, porque es por la mujer, no es por la igualdad como tal entre hombres y mujeres. Es porque la mujer socialmente, a nivel laboral, históricamente, ha sido muy inferior y ahora creo que está ya llegando en ciertos puestos de trabajo, está llegando a la igualdad completa, pero sí que es verdad que es como que es todo muy confuso, ¿no? Porque ves por un lado una manifestación por la mujer trabajadora y ves por otro lado un cántico que dice, ante la duda, tú la viuda. Y se pone una orquesta a tocar la cucaracha y a tocar el himno de las hogueras de Alicante, que es que no tiene sentido.
A ver, a mí la manifestación en sí me gustó, muchas cosas de las que vi, pero sí que es cierto que estaba muy politizada. Y sobre lo que has dicho de que faltaban ciertas presencias, lo veo completamente comprensible porque sé que lo está diciendo en concreto por el Partido Popular y Vox. Son dos partidos que para mí son antifeministas. Entonces veo lógico que no estén ahí.
Yo creo que, o sea, todo el mundo a su manera quiere conseguir una igualdad.
No, todo el mundo
menos,
no.
Por lo menos entre hombres y mujeres. No me creo que Rocío Monasterio, por mucha idea que tenga, no quiera una igualdad laboral entre hombres y mujeres. O sea, no creo que crea que las mujeres son inferiores. Pues, es que no me lo creo, sinceramente.
No sé qué decirte.
Creo que ciertas políticas, por ejemplo, la ley de violencia de género con los procedimientos y demás, Vox o el Partido Popular se quejan de esa ley y demás. Ahora, no creo que quieran que siga existiendo la violencia.
Pero es que el problema es que ellos catalogan la violencia como violencia doméstica o violencia intrafamiliar, cuando hemos visto que nosotras sufrimos otro tipo de violencia, y es que así lo único que hace es invisibilizarla.
Claro.
Plan, ellos no niegan que se mate a mujeres, ellos quieren quitarle el nombre y catalogar esa violencia como la que es, como si ahora Jorge te pega a ti.
Pero eso para,
y el problema es que no es lo mismo.
Eso para ellos es feminismo. Eso es su feminismo. Y si estamos hablando de que hay muchísimos tipos de feminismo, eso también es un feminismo,
bueno,
que yo no defiendo.
Es que,
pero,
a ver, no puede ser feminismo si atenta contra las propias bases del feminismo.
No atenta. Vamos a ver, el feminismo busca igualdad de derechos y libertades entre hombres y mujeres. ¿Qué derecho se le está privando en este caso a una mujer porque se le cambie el nombre de violencia de género a violencia doméstica? No veo el problema en ese sentido. Sí que se le quita importancia, pero sí. Me refiero. Sí.
Bueno, bien, queridas oyentes, hasta aquí el séptimo programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Y también dar las gracias a Pablo, Jorge y Zaida por acompañarnos en este debate. Nosotras también nos despedimos. Somos Mari Carmen del Tel e Inés Mas. Espero que hayan disfrutado tanto o más que nosotras aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.